¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, chicas y chicos, ¿cómo les va?
Hola, Pablo.
Hola, Juan. Acá estamos listos para comenzar una nueva jornada en esta, la Radio Escuela de Segundo y Tercero. Mi nombre es Pablo, ya está por llegar Martín, lo estamos esperando con una sorpresa que ahora les voy a contar. Este espacio está llevado e impulsado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, y la idea es hacer un puente entre la escuela y sus casas en estas épocas en las que nos cuidamos, nos lavamos las manos. ¿Qué hacemos? A ver, Juan, contame, ¿cómo nos cuidamos? Dale, decime.
Usa tapa, tapaboca que tape nariz, boca y mentón. Mantener la distancia, orar los pasos, lavarse las manos con agua y jabón. O si no, usa alcohol y gel.
Totalmente. Esta semana estamos preguntando, y te hacemos la pregunta a vos que estás en tu casa, ¿qué elementos nos rodean? ¿De qué materiales son los objetos? Como puede ser una mesa, una puerta, una ventana, el mate, la botella, la heladera. En el día de hoy, atención, porque vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a hacer entrevistas. Pero ya mismo le digo a Martín Franco, el maestro de esta escuela, muy, pero muy buenos días, Martín.
Pero ¿cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás vos, Martín?
Yo muy bien, por suerte.
Hola, Martín.
Hola, Juan, genio. Hola chicos, hola chicas, me alegro mucho de que estén por ahí, de estar por acá y de seguir trabajando con este tema de qué materiales nos rodean y hoy particularmente, ¿cómo es el material que tengo yo?
¿Me repite la pregunta, por favor?
Adivina, adivinador, ¿cómo es el material que tengo yo?
A ver, no sé, ¿a qué se refiere usted?
Y vamos a eso todo el día vamos a hablar exactamente sobre eso. ¿Por qué? Porque hasta ahora hablamos de que podíamos clasificar a las cosas, o a los materiales, mejor dicho, en este caso, de distintas formas. Elegimos clasificarlos como sólidos y líquidos para estudiarlos, ¿sí? Vimos que los líquidos tenían sus características, habíamos dicho, recordamos que mojaban, que no tenían una forma propia, sino que era del recipiente que los contenía.
El líquido no tiene forma propia, toma la forma del recipiente que lo contiene.
Bien.
Quiero un muñeco que diga eso, ¿viste? Es un muñeco que hablan.
Queda muy linda la frase, por las dudas recordamos, si yo tengo tengo agua y la pongo en una botella, ese agua la paso a un vaso.
Sí, a una olla.
Y va a tener la forma del vaso o de la olla. Va a ir cambiando, claro, de forma según cuál es el recipiente que lo contiene. Tal cual. Bueno, hoy nos vamos a meter con los sólidos. Los sólidos también tienen sus características que tenemos que andar analizándolo. Cuando los clasificamos decimos, bueno, todo esto es sólido. Bueno, está bien, pero ¿qué tienen cosas en común? ¿Qué tienen de distinto? ¿Cómo pueden ser? Y demás. Entonces, para eso, hoy traje esta bolsa con un montón de cosas.
A ver qué tiene esa bolsa.
Traje,
con un montón,
por ejemplo,
de cosas. A mí no me engañes, porque yo me confundo. Si me hiciste una bolsa con un montón de cosas, yo necesito saber qué cosas tiene esa bolsa.
Muchas, muchas cosas. No una sola, Diego. Tiene un montón de cosas. Y tiene, por ejemplo, mirá, una tela de peluche.
Ah, mira.
Mirá, todo así suavecito.
Ah, pero déjame. ¿La puedo tocar?
Es
como un osito.
¿Lo viste?
Es como
un poquito de alcohol, un poquito de alcohol en gel arriba, un poquito, por favor. Muy bien. Traje velcro. Velcro.
Es medio rasposo.
Es medio rasposo. Sí, tal cual. Traje un jean, un pedacito de jean. Traje,
como el del pantalón.
Así es. Traje cartón corrugado.
Ajá.
Que es ese cartón que es todo como onduladito.
Sí.
Que usan mucho los pintores, por ejemplo. Traje un elástico. Traje un celofán de color. Traje telgopor. Y una vela perfumada blanca.
¿Ahora puedo oler?
La puedes oler, mirá.
Como de vainilla.
¿Viste? Qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, la cosa es esto, investigarlos y empezar a buscar estas cosas en casa. Les pedimos o les sugerimos, los desafiamos, las desafiamos a que busquen distintos elementos sólidos y que vayamos viendo cómo son. Que los toquemos, que los podemos oler, los podemos mirar, los podemos sentir.
Algunos, por ejemplo, son, pensaba, ¿no, Martín? Perdón que te interrumpa.
Sí, por interrumpirme.
Sabemos, a diferencia de los líquidos, que los sólidos no tienden a estar, salvo que se moje porque alguien volcó un líquido.
Sí.
A diferencia de los líquidos, justamente tienen otro tipo de textura y de complexión. O sea, no están mojados.
No
puedo atravesarlos con la mano. de una manera tan sencilla.
No.
Y no corren en una superficie como lo hacen los líquidos.
No.
¿Y qué más puedo decir? Que algunos son flexibles y que otros no.
Perfecto. Dijiste muchas cosas de las que vamos a ver hoy. Y por eso te voy a invitar. Por ejemplo, hagamos esto. Agarremos el papel de celofán.
Dale, lo tengo acá. Mira, tengo uno.
Sí. Y lo primero que te voy a preguntar. A ver. Característica. ¿Es transparente?
A ver, déjame ver.
O sea, ¿vos podés ver a través de él? ¿Podés ver?
Sí, pero como este es rojo, veo todo rojo ahora,
Martín. Bien, pero podés ver a través de él.
Sí. Pues,
si podés ver a través de él, significa que es un sólido transparente. En cambio, si agarrás esta tela de peluche que traje acá...
A ver,
fíjate.
Martín, no veo nada.
No, ¿sí? Ves
nada.
Aprende
la luz.
No, tenés una tela en la cara, por favor, Pablo.
Ah, tenés razón. Tenés
una tela en la cara, pero en esta no se puede y es... opaco, entonces, este sólido.
Si vos... ¿Y el otro cómo era? ¿Como el celofán, cómo se llamaba?
Transparente.
¡Claro!
U opaco.
Y si con el opaco no veo nada.
No ves nada, nada. Con un pedazo de madera en la cara. No vas a ver nada.
No ves una goma.
Entonces, una característica de los sólidos es que puede ser transparente u opaco. Bien, ahí tenemos una. Perfecto, perfecto, perfecto.
¿Hay más?
Hay más características.
A ver.
Por ejemplo... un material, si vos agarrás, a ver, déjame pensar, y agarrás el telgopor.
Sí.
Agarrás el telgopor, lo doblás, doblalo.
A ver, pará.
¡Tac!
¡Lo partí!
Se te rompió, bien, entonces si se te rompió, si no se dobla, quiere decir que es rígido.
Ah.
Si fuera como otra vez la tela que tenemos acá de peluche, que la doblás... y no se rompe, quiere decir que es flexible.
Martín, ¿te puedo decir una cosa?
Decime.
A mí mi mamá me retaba cuando era chico, pero a mí me encantaba agarrar el telgopor y cuando lo partía, lo frotaba uno con el otro y hacía como una nieve.
Jugaba que era nieve, lo tiraba de arriba de la cama.
Pero para abajo. Un bardo con eso que se llena todo y no, es muy difícil.
Pasa
de limpiar.
Que
chicos, no hagan eso en sus casas porque se les va a pudrir después, ¿eh?
Pasa que yo hoy ya de grande me doy cuenta que mi mamá todavía está
limpiando.
Buscando dónde Martín dejó telgopor. Y eso que nos hizo limpiar a nosotros, como correspondía.
Bueno, pero por ahí,
¿no?,
puedes poner una palangana abajo y jugar arriba de eso.
Así es.
¿No? Si tienes alguna manera de hacer una imagen con un celular que alguien te preste, puedes hacer un videíto y parece nieve.
Parece tal cual. Mira, tengo acá una bandita. Bueno, su nombre es medio buchón. Una bandita elástica.
Sí,
una
me
gomita.
Encanta, una
gomita. Acá hay otra característica. Si vos lo estirás. Y después vuelve a su forma.
Sí, volvió.
Bien.
Sí.
Ahí quiere decir que es elástico.
Claro.
Entonces, hasta ahora pueden ser transparentes o opacos, flexibles, rígidos o elásticos.
Totalmente.
¿Sí? Y tenemos más cosas. Con esto que vos decías, también mencionabas cuando hablábamos del velcro y hablábamos del peluche. Si vos lo tocas, tocas el velcro, ¿y qué te hace en los dedos, en la yema de los dedos?
Como que me raspa, Martín.
Como que
¿qué estás haciendo hacer?
Quiere decir que es rugoso o áspero. Le podemos decir áspero.
¿Y el peluche?
El peluche es suavecito, liso.
Claro,
¿sí?
Es la diferencia entre acariciar a tu gatito, a un perro o a un puercoespín.
Claro,
o
tal
cual.
Un
cactus.
Entonces, transparente o opaco. Hay una cosa. Si vos decías... por ejemplo, me quedo con el papel celofán. Si vos tenías un papel celofán clarito, es transparente.
Sí.
Ahora, si ves así medio, es traslúcido.
Claro.
¿Entendés? Eso va sumando cosas. Y lo último que le podés sumar es el color y el olor. Fijarte si tiene color u olor ese objeto, ese material que estás trabajando.
Bueno, y si van a tocar algo que no saben qué reacción puede tener, por favor, le preguntan a un grande. No andan tocando ni un cactus, ni un porcoespín, ni mucho menos van a acariciar un tiburón.
Por favor,
les pedimos.
Por favor.
Y si aparece un dinosaurio, bueno, ya saben, escriban un cuento. Momento de hacer una entrevista. ¿Cómo la ves?
Ay, me encantaría.
Porque somos periodistas y queremos preguntar.
Sí, ¿a quién?
Vamos a hacerle una entrevista a Silvia Curten. Ella es escultora, pintora y docente. Y obviamente sabe un montón sobre distintas texturas. Y nos va a poder dar muchas ideas sobre los distintos tipos de materiales. ¿Querés hacer una pregunta?
Me encantaría. Silvia, ya que te tenemos acá, te hago una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer esculturas y cuándo?
Se me ocurrió hacer escultura, en realidad no es que se me ocurrió. Mi papá tenía un taller de cerámica y desde muy chiquitita yo iba a su taller, entonces modelaba con la arcilla y a medida que fui creciendo, el hacer esculturitas con arcilla fue una cosa muy normal y muy natural en mí. Entonces... fue como un camino iniciado en ese momento y que no abandoné nunca. Porque nada, empecé en el taller de mi papá.
Qué buena historia, ¿no? El poder desde muy pequeña, pequeño, tener contacto con la expresión artística. Te pregunto, Silvia Curten, que es escultora, pintora, además es maestra, y tus ideas para hacer y ejecutar una obra, ¿cómo te vienen? ¿De dónde surgen?
Ideas que se me ocurren para hacer esculturas surgen de muchos lados y, digamos, tienen muchas vertientes, porque puede ser o un sentimiento que tengo y que quiero expresar, o puede ser una idea que tiene que ver con algo que me pasó o con algo que veo, o tiene que ver también con algún objeto que encuentro y que me despierta una imaginación, una cosa que imagino y a partir de ahí construyo.
Qué buenas tantas fuentes de inspiración. Y en cuanto a los materiales que utilizás en tus obras, ¿cuáles usás y por qué elegís esos en cada caso?
Materiales que se usan para hacer esculturas son muchos, son variados. Depende de la época en que uno está trabajando y además depende de lo que quiere hacer. Porque, no sé, por ejemplo, yo tuve una época en donde trabajaba con arcilla y trabajaba con cemento, he tallado ladrillo y piedra, he trabajado juntando objetos y atándolos con alambres o con hilos, hice soldadura. Son experiencias, porque el material lo que hace es permitir experiencias diferentes. Entonces uno piensa la idea y al mismo tiempo está apareciendo el material. Es como una unidad. No es que uno dice, ay, yo quiero hacer, no sé, una casa y entonces la hago en madera. No. Uno piensa que quiere trabajar con un determinado pedazo de madera y que con esa madera podría hacer una casa, pero además le puede agregar alambre o le puede agregar plástico o no sé, lo que quiera, ¿no? Pero el tema del material va unido a la idea.
Y hablamos de materiales y pensaba, Silvia, los materiales por supuesto no salen todos lo mismo. ¿Hay algunos más caros, otros más accesibles?
Que hay materiales más caros y materiales más accesibles. Y hoy por hoy podemos pensar que los materiales son los más caros. Son los que se llaman también materiales nobles. Es decir, si yo hago una escultura y quiero hacerla en bronce, como están, no sé, las esculturas de los parques, que hay muchas hechas en bronce, hacer ese trabajo en fundición es, no caro, carísimo, porque se hace todo un proceso que se llama la cera perdida, porque se hace la escultura, se pasa la escultura a cera primero y después se le hace un molde y después se va metiendo el bronce derretido, fundido, que con el calor derrite la cera se va y ocupa el lugar el bronce. Eso, por ejemplo, es un proceso muy, muy caro. Para tallar madera, por ejemplo, hay maderas que se utilizan en tallas que son más caras, otras son un poco más económicas, pero en general las maderas más económicas tienen más nudos, son más difíciles. Hay materiales accesibles y además, porque se utiliza mucho material para reciclar o de descarte como parte del lenguaje que existe hoy en la escultura. Entonces esos materiales son más accesibles para conseguir.
Qué bueno, Silvia, toda esta información que nos das. Te queremos agradecer un montón, pero antes te quiero hacer una última pregunta. Para todos los chicos y las chicas que nos están escuchando ahora, ¿con qué materiales aconsejas que empiecen a trabajar?
Si los chicos y las chicas quieren empezar a hacer esculturas en casa, uno puede empezar haciendo esculturas a partir o de cosas que ya tenemos, como por ejemplo cajitas, tubitos de papel higiénico que ya se terminó, o de rollos de cocina y con cinta, que la mejor es la cinta de papel que usan los pintores, que pintan las paredes, ¿no? Unir armando las formas que cada uno quiere. Se pueden construir casas, robots, animales, formas abstractas, todo con cajitas y con tubitos. También se puede comprar arcilla en una librería o plastilina o fabricar masa en casa, que es la masa de sal, que es una parte de harina, una parte de sal fina y un poquito de agua para unir, agua tibia. Y con eso se forma una masa que está bárbara y que después se puede secar e inclusive se puede hornear en el horno de la cocina. Y después la pintan con lo que les guste. Se puede pintar con témpera, con acuarela, con acrílico e inclusive con marcadores.
Y yo tengo este marcador violeta para pintar mi masa de sal. Le decimos muchas gracias a Silvia Curten, que es escultora, pintora y docente, y nos contó un montón de cosas muy interesantes a la hora de pensar en materiales para nuestra expresión artística. Digo expresión artística porque me hago así el súper importante locutor y periodista, pero es para pasarla bien, jugar con nuestras ideas,
en
nuestra
casa, sensibilidad. Tranqui.
Me gusta, además de la escultura, de la pintura, te quiero decir, Martín, en esta entrevista que me estás haciendo, y te agradezco por el espacio, la música.
Ay, me...
¿A vos te gusta la música?
Me gusta mucho la música, lo veo en tus ojos, que lo disfrutás. Te encanta. ¿Tocás instrumentos vos?
Toco instrumentos. Si yo te digo Mariana, ¿qué apellido te viene rápido a tu mente, a tu cerebro?
Baggio.
Mariana Baggio, amigas y amigos, sonando en la radio escuela, El Coquí.
El coquí a mí me encanta. Está lindo el cantar del coquí. Por las noches al ir a acostarme me adormece cantando así. Coquí, 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 coquí. El coquí a mí me encanta. Es tan lindo el cantar del coquí. Por las noches al ir a acostarme me adormece cantando así. Coquí, 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 coquí.
Hola chicos, hola chicas, Flor, Martín, Mancha, ¿cómo están todos y todas?
¡Bien!
¡Genial! ¿Listos para dibujar y pintar en esta nueva clase de plástica?
¡Sí!
¡Genial! Bueno, ya que estamos hablando, ¿sí?, de cómo clasificar los materiales y hablando de sólidos y líquidos, en plástica todo el tiempo estamos trabajando con sólidos y líquidos. Piensen, a ver, qué cosas son sólidas y qué cosa es líquida. Bien, es muy fácil. La pintura, los pigmentos, los colores muchas veces están en un estado sólido y yo los mezclo con agua, que es líquido, para poder pintar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a buscar alguna pintura, la que tengamos, acuarela, témpera, acrílico, algún poquito de pintura que haya quedado en casa, que haya ahí en el galponcito, la que tengan. Y si no tienen nada de eso, podemos preparar alguna pintura casera con algún pigmento, ¿sí?, en polvo, y la vamos mezclando con agua. ¿Bien? Ahora, vamos a ir trabajando haciendo distintas mezclas. Por ejemplo, si tenemos témpera, vamos a pintar directamente con la témpera y el dedo, ¿sí? Así, bien espeso. Después vamos a empezar a mezclar témpera con un poco de agua y vamos a probar qué pasa. Después con un poco más de agua y vamos a ver qué pasa. Y con más agua y con más agua, y vamos a ir experimentando qué va pasando con el pigmento, con el color, a medida que le vamos agregando agua. Hasta que finalmente vamos a pintar con agua y una gotita de pintura, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con esta última mezcla que hicimos? se nos chorrea, se nos mezcla, se nos mancha. Bueno, la idea va a ser que en una hoja probemos todas las formas que tengamos de pintar, ya sea con el dedo, mojando por ejemplo la pintura en un cepillo de dientes viejo, ¿sí? Moviendo los pelitos y salpicando, o con un pincel, o hasta poniendo por ejemplo pintura en un peine y moviendo todos los dientes del peine. Incluso si algún adulto grande que haya en casa nos consigue una jeringa sin aguja, podemos meter pintura muy líquida dentro de la jeringa y chorrear a ver qué pasa, ¿sí? La idea es que juguemos con pinturas en estado muy líquido o pinturas lo más sólidas posible. El ejemplo más concreto de sólido y líquido en las pinturas es la acuarela. ¿Vieron que las acuarelas vienen como en pastillas totalmente secas? ¿Sí? Bueno, eso es pigmento, pintura en estado totalmente sólido. Y la acuarela solamente funciona cuando le empezamos a agregar agua y la convertimos a estado líquido. Bueno, a jugar, a divertirse y a pintar mucho. ¡Hasta la próxima!
¡Chao!
Bueno, Cande, qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Nos encantó tu clase.
Buenísimo.
Bueno, una semana donde realmente pasamos por el mundo de los objetos, pero también de los objetos vinculados a los cuentos. A mí me gustó mucho todo lo que compartimos en relación a los cuentos, Martín.
Tuvimos ahí al lobo con los chanchitos, o al chanchito, o al chancho con los lobitos. Yo les propongo en casa a ver si se les ocurre una versión propia de este cuento tan conocido, o de algún otro que nos quieran compartir. Estaría buenísimo.
Como cambiar un poco la trama, ¿no? Que sí. Como Caperucita o los tres chanchitos.
Que al que le va bien, que le vaya mal, que al que le va mal, que le vaya bien. Que
sí, que parece ser el bueno no sea tan bueno, y que es el malo no sea tan malo.
O no es en el bosque y es en la ciudad.
Totalmente. ¡Qué buena idea!
Un montón de cosas pueden pasar.
Había una vez, son mes de tres chanchitos, pueden ser tres serpientes.
Tal cual, no sé, todo decir se puede algo. Cambiar. Bueno, y un montón con los materiales.
Totalmente. Bueno, de los materiales algunas cosas que hablábamos, ¿no? Que aprendimos sobre los objetos que nos rodean. Y vimos que también los líquidos no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que las contiene. Quiero un muñeco
así
que diga eso.
Es. Muy bien, mojan también, sí. Y son viscosos, y depende de cuán viscosos son, fluyen más o menos.
Y también vimos que, en cambio, los sólidos tienen su forma propia y otras propiedades, que pueden ser transparentes, opacos o translúcidos. ¿Qué más, Martín?
Por ejemplo, pueden ser flexibles o rígidos o elásticos.
Sí, que su textura a veces es suave o lisa. Me acuerdo que hablabas vos el otro día del velcro. O sí. Del peluche.
Claro, como que es todo suavecita, lisa o rugosa, áspera. Y por último, el olor y el color que tienen esos materiales.
Bueno, la semana que viene, amigas y amigos, en la Radio Escuela vamos a encarar y prepararnos para una nueva aventura llena de cuentos, de canciones, de juegos y conocimientos. Le decimos muchas gracias a Francisco, a Anaí, a Brian, a Ingrid, Matías y Bastián de la Escuela número 21, República del Paraguay, de Clorinda, en la provincia de Formosa. Martín, es momento de decir que tengan un buen fin de semana y la seguimos la semana que viene.
La seguimos, un abrazo grande, saludos para todos los chicos y las chicas.
Nos vamos escuchando a la enorme, a nuestra queridísima, amada Mercedes Sosa y esta hermosa canción, Dulce Madera Cantora.
Guitarrita americana, que huele a sol el mañana. Algunos piensan que el cuervo solito deja su nido, pero el muy cuervo se escapa solo cuando herido. Que huele a sol el mañana. Thank you. en madera cantor. Tal sentimiento del pueblo, anúnciame el nuevo día, líbranos de los desvelos.